Esta es la segunda parte del sermón titulado El Evangelio en Santiago. Bueno, continuemos. El primer libro que traduje en la Biblia fue Santiago. Tenemos en Internet un estudio detallado del libro de Santiago, de la Epístola de Santiago y también unos sermones de Mateo y Santiago. Y cuando vuelve estas cosas a través de los años, después que ha estudiado cosas diferentes en la Biblia y demás, vaya a través como estamos haciendo con Santiago, y es casi como si fuera la primera vez. Pero no lo es, porque vea todo lo que hemos cubierto aquí. El Evangelio total de Jesucristo está en Santiago 1. Algunas de las pocas cosas que hacemos. En la Biblia Católica y en la Reina Valera, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas, son puestos justo antes de Apocalipsis, porque los católicos tenían tanto odio en contra de los judíos que pusieron el libro de Romanos justo después del de Hechos. Las epístolas generales, Santiago, primera, segunda, de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas, le dicen a los cristianos guardar los mandamientos. Es por eso que van después del libro de Hechos, en el orden original, porque estos le dicen las cosas básicas que necesita hacer para comenzar. Sin embargo, la mayoría de los protestantes saltan en medio de los versos complicados del apóstol Pablo y llegan a la conclusión que la ley está abolida. Lo hacen porque no tienen absolutamente entendimiento del judaísmo. Están peleando la lucha católica-protestante, cuando los cristianos primitivos estaban peleando la lucha de la tradición judía. Notará esto todo el camino a través de los escritos en el Nuevo Testamento, especialmente las cosas que Jesús dijo que no deberíamos hacer, las tradiciones de los judíos. Que siempre se le indica a la gente amar a Dios y guardar sus mandamientos. Es muy simple. En tres palabras, siempre guardar en mente, obedezcan mi voz. Y alguien dirá, ¿cómo puedo obedecer la voz de Dios cuando Él está en el cielo y yo en la tierra? Bien, todo lo que Dios quiere que sepa está justo aquí, en su Biblia. Él es el único quien ordenó a Moisés hacer lo que hizo, a todos los profetas lo que hicieron y a todos los apóstoles lo que hicieron. Así que está escrito. Si no estuviera escrito, vea lo que pasa cuando dicen que está abolida y salen y hacen lo que quieren hacer. Bueno, ahora vamos a ver que Santiago 2 gira en torno de la fe y entendamos algo acerca de la fe. La fe es el sustantivo y creer es el verbo. Es la misma palabra en el griego. Veremos algunas cosas muy interesantes sobre la fe. Entonces leamos aquí en Santiago 2, comenzando justamente en el verso 1. Santiago, capítulo 2, en el verso 1 dice así: Hermanos míos, no tengan la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria, con acepción de personas. ¿Y qué pasa cuando tiene una jerarquía? Acepción de personas, y Dios no quiere eso. Sigamos. Ahora entonces, si un hombre entra en su sinagoga, la Reina Valera dice congregación, pero sinagoga es donde se reunían los judíos. ¿Y a quién fue escrita esta carta? A las 12 tribus esparcidas. Aquellos quienes conocían la religión judía. Aquellos quienes conocían el Antiguo Testamento. ¿A dónde fue primero Pablo cuando estaba predicando? A las sinagogas. Y causó tumultos y salidas en destrucción espiritual. Tuvieron ciertas peleas en la sinagoga. Eso nos dice que esto fue escrito antes que los gentiles estuvieran en la iglesia. Él no menciona a los gentiles en todo este libro. Sigamos leyendo. Si un hombre entra en su sinagoga usando anillos de oro y vestido en ropa espléndida, y entra también ahí un hombre pobre en ropa humilde. Otra consideración que adicionar, el de ropa humilde pudiera ser un ángel. Pero si alguien viene con vestido espléndido, sigamos leyendo lo que dice aquí. Le dicen, siéntese aquí, en el mejor lugar. Y le dicen al hombre pobre, párese allá, o siéntese aquí debajo de mi taburete. Cuando hace esto, leamos lo que dice aquí, verso 4. Entonces, ¿no han ustedes pasado juicio entre ustedes y se han hecho ustedes mismos jueces con opiniones malvadas? ¿Qué es lo peor que hace cuando piensa de otras personas? ¿Cuál es el pecado más grande? Usted cree que sabe lo que están pensando. Y no es así, porque no puede leer la mente. Es por eso que Santiago dice, ustedes han pasado juicio con opiniones malvadas. Puede que no sepa. ¿Cómo sabe? Tal vez esa persona está de pie allí y está orando por usted en su mente. Y usted cree que está pensando algo malo de usted. ¿Cómo lo sabe? No sabe, no puede. Tan solo porque alguien entre vistiendo buena ropa no significa que tenga un buen carácter. Tan solo porque alguien entre en ropa que a usted no le gusta no significa que sea malo. Usted no lo sabe. Sigamos leyendo. Verso 5. Mis hermanos amados, escuchen. ¿No escogió Dios mismo a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino? Vea este grupo aquí. Podría tomar una foto de él y enviarla al Congreso y decir, Congreso, estas personas van a reemplazarlos. Con seguridad recibiría respuestas de burla. Pero eso es lo que va a pasar. Y herederos significa participación de la propiedad. Y es lo que dice acá, dice, y herederos del reino. Sigamos. El cual él ha prometido a aquellos quienes lo aman. Y allí está nuevamente, amar a Dios. Sigamos leyendo, verso 6. Pero ustedes han deshonrado al hombre pobre. ¿No los oprimen a ustedes los ricos y no los arrastran a las cortes? ¿No blasfeman ellos el nombre digno por el cual son ustedes llamados? Esto suena como nuestros gobiernos hoy en día. Sigamos leyendo, verso 8. Si ustedes están verdaderamente guardando la ley real, recuerde, ley de libertad. Es llamada ley real porque vino de Dios quien es rey. Entonces es la ley real. Cuando lo entiende, lo que Dios está haciendo es dándonos a todos una gran educación real en preparación para el reino de Dios. Piense en eso. Leámoslo nuevamente, verso 8. Si ustedes están verdaderamente guardando la ley real de acuerdo a la Escritura, esto nos dice que el resto de la Biblia es la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Amarán a su prójimo como a sí mismos. Están haciendo bien. Aquí en Estados Unidos, con Antifa y el movimiento de Black Lives Matter, y todas las pandillas allá afuera, alguien les preguntó, ¿por qué hacen esto? Destruyen, roban, queman, saquean. ¿Les gustaría que les hicieran eso? ¿Por qué no amar a su prójimo como a usted mismo? Se enloquecieron con la pregunta. Sigamos leyendo, verso 9. Pero si tienen acepción de personas, están practicando pecado, siendo convictos por la ley como transgresores. Y esto respalda la Biblia entera. Sigamos. Porque si cualquiera guarda toda la ley, pero peca en un aspecto, se hace culpable de todo. Y eso es vivir en pecado. Piensen esto en relación a los que guardan el domingo, los que son bien estrictos, aquellos quienes son protestantes, que solían guardar la mayoría de los mandamientos, pero estaban guardando el domingo. ¿Es eso quebrantar un aspecto de la ley? Por supuesto, y de hecho uno de los más importantes. No puede hacer el domingo sábado, porque el hombre no tiene el poder de Dios. Dios creó el día sábado, él mismo. Así que si hay algún cambio al sábado, ¿quién puede hacerlo? Dios. No un hombre, no un obispo, no el papa, no un teólogo. Es por eso que he dicho que si usted guarda el domingo y cree que eso es de Dios, muéstreme en el Nuevo Testamento donde Jesús haya dicho: Oh, ¿han escuchado decir en tiempos antiguos que recordaran el sábado para guardar lo santo? Pero les digo que estoy cambiando eso y ahora recordarán el primer día de la semana en vez del sábado. No puede encontrar eso, sin importar cuán duro intente. Es por eso que Dios lo ha escrito. Es como cuando compra un carro o una casa, hay un contrato. Usted cumple el contrato o el negocio se anula. Pues bien, el contrato es la palabra de Dios. Si va en contra del contrato, la palabra de Dios, entonces lo que sea que profese es nulo y vacío. Incluso los católicos dicen que usted no puede estudiar la Biblia sin un sacerdote presente allí, porque no la entenderá. Esa no es la verdadera razón. Si usted estudia la Biblia sin un cura, va a descubrir la verdad. Eso es lo que ellos no quieren que descubra. Es por eso que tienen una jerarquía y lo hacen de esa forma. Sigamos leyendo, verso 11. Porque quien dijo, no cometerán adulterio, también dijo, no cometerán asesinato. Ahora, si ustedes no cometen adulterio, pero cometen asesinato, se han hecho transgresores de la ley. Puede tomar eso con cualquier cosa, con cualquier otra cosa. Dios dice, guarden mis días santos. Estas son mis fiestas. ¿Y qué le dice eso? Que le pertenecen a Dios, son de Él. Justo como si tiene un carro pagado y alguien viene y se lo trata de quitar. Usted le dice, aléjese de mi carro, porque es suyo. Y sabemos que pecar es ilegalidad, es ir en contra de la ley. Y veremos que hay un dador de ley, y es Dios. Y encontramos en Mateo 7, en el verso 21, que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Esa es la clave, la voluntad del Padre. ¿Qué dijo Jesús de lo que él decía? Él dijo, yo no hablo nada de mí mismo, solo lo que el Padre me ordena decir, eso digo. Así que piense en eso, haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Todo en la Biblia viene primero del Padre, luego a Cristo, y es escrito. Esto es maravilloso en verdad. Piense en eso hoy en día. Tenemos Biblias, más Biblias que nunca. Todas las Biblias digitales, es asombroso, billones de Biblias digitales. Pero ¿cuánta gente está poniéndose de rodillas y arrepintiéndose? Oh, están muy ocupados para hacer eso. Sigamos leyendo en Mateo 7. Vayamos a Mateo 7. Ponga aquí su marca porque vamos a volver. Pero quiero que leamos aquí en Mateo 7, en el verso 22, porque Jesús está hablando de los religiosos. Mateo capítulo 7, verso 22. Dice así: Muchos me irán en aquel día. Este será el día del juicio. Leamos: Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿Y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Esto, justamente esto, está hablando del protestantismo y del catolicismo. No está hablando de los judíos, ni de los budistas, ni de los hindúes. Esto es protestantismo y catolicismo versus la verdadera religión de Dios, si lo quiere poner de esa forma. Y aquí está la respuesta de Jesús. Él no dijo: Oh, sí, en verdad hicieron un buen trabajo. Lo hicieron, todo menos el sábado, pero guardaron muy bien el domingo, así que les doy crédito por eso. Eso es lo que ellos esperan, pero no van a recibir eso. Leamos verso 23. Y entonces les confesaré: Nunca los conocí. Esa es una declaración tremenda. Oh Señor, fui un ministro bautista por 60 años. Nunca leyó donde dice que guarde el sábado y lo guarde santo. Oh, pero Señor, tuvimos buenos servicios dominicales. O el Papa diría: Tuve misas todos los domingos. Jesús dirá: Nunca estuve allí. Pero sigamos leyendo. Apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Y de esta era, y sabemos, perdón, que ilegalidad es pecado, porque ilegalidad es ir en contra de la ley. Y sabemos que de esta era Jesús dijo que la ilegalidad se multiplicará. Y vea eso en la televisión. ¿Y no es eso ilegalidad siendo multiplicada? Supongo que quieren acabar la policía y darlo a esas personas amables que tienen flores. Veremos cuánto dura. Incluso en Nueva York están pidiendo que la policía no tenga armas. Eso va a ser solo ilegalidad. Dios dio, como dice en Romanos 13, la autoridad civil para proteger a todos. Dios está interesado en la seguridad de la gente no convertida, de modo que Él dio esto para que haya protección, de modo que habría ley y orden. Sigamos leyendo, verso 24. Por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique, es decir, que lo hace una y otra vez, y así es como vive. Leamos. Lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron, y golpearon esa casa, pero no cayó. Estos son todos los problemas en la vida. Sigamos leyendo. Porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las practique, será comparado a un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena. Puf, desaparece. Esto en verdad me golpeó llegando aquí, con la Biblia en CD, lo puse en el carro, desde Mateo hasta Filemón. Es diferente cuando la escucha que cuando la lee. Y dado que la mayoría del tiempo yo hablo, no la escucho mucho. Pero cuando la escuché y llegué a Santiago, wow, me dije, ese es todo el Evangelio, es el Evangelio entero, el que Santiago está predicando. Cuando tenemos otras partes de la Biblia y las enlazamos juntas, eso ayuda a expandir nuestro conocimiento y entendimiento. Entonces volvamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Y leamos, vamos a retomar en el verso 12. Santiago capítulo 2, comenzando en el verso 12, dice así: En esta manera hablen y en esta manera compórtense, como aquellos que están a punto de ser juzgados por la ley de libertad. Porque aquel quien ha tratado sin misericordia será juzgado sin misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿qué bien hace si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Es la fe capaz de salvarlo? Debe tener fe, pero ¿es eso solamente? Sigamos leyendo, verso 15. Ahora entonces, si hubiera un hermano o hermana quien está desnudo y destituido de alimento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, sean calentados y sean saciados, y no les da las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué bien es ese? En la misma manera también, fe, si no tiene obras, es muerta por sí misma. ¿Y qué dijo personalmente Cristo a todas las siete iglesias? Conozco sus obras. Él no dijo, conozco su fe, porque las obras definen su fe. Sigamos leyendo, verso 18. Pero alguien va a decir, usted tiene fe y yo tengo obras. Mi respuesta es, usted, pruébeme su fe a través de sus obras. Entienda, todo ser humano tiene obras en sus vidas que hacen, y pensamientos y cosas que creen y los motiva a hacer esas obras. Por ejemplo, nuevamente hablando aquí de Estados Unidos y el grupo Antifa, ellos creen que destruir, quemar, saquear es el camino. Lo creen, lo dicen, lo predican, esa es su fe. Fueron indoctrinados primero para tener la mentalidad de hacer lo que hacen. Entonces, su fe de ilegalidad probó que lo hicieron voluntariamente para la destrucción puesta delante de ellos. Cada uno tiene su propia fe. La fe piadosa viene de Dios y a través de su palabra. Eso es totalmente diferente. Antifa son indoctrinados marxistas, lo cual es la doctrina del ateísmo y la destrucción. El camino de Dios es amar a Dios, guardar sus mandamientos, amar a su prójimo como a usted mismo. Entonces, aquí está la respuesta. Leamos en el verso 18. Pero alguien va a decir, usted tiene fe y yo tengo obras. Mi respuesta es, usted pruébeme su fe a través de sus obras. Y yo le probaré mi fe a través de mis obras. Todos tienen fe y obras, sea para bien o para mal, sea ilegal o legal, sea de amor u odio. Todas aquellas son obras. Sigamos leyendo en el verso 19. ¿Creen ustedes que Dios es uno? Hacen bien en creer eso. Incluso los demonios creen y tiemblan de miedo. Ellos saben lo que va a pasar. Son ilegales. Sigamos leyendo. Pero está dispuesto a entender, oh hombre tonto, que fe sin obras es muerta. Resolveremos aquí una escritura difícil en Efesios 2. Ponga aquí su marca, porque vamos a volver. Vayamos por un momento a Efesios 2, al verso 8, porque esta es una que escucha todo el tiempo en el protestantismo. Efesios 2, en el verso 8. Leamos. Porque por gracia han sido salvos. Gracia es la intervención personal de Dios en su vida. Y darle el Espíritu Santo, darle entendimiento, perdonar sus pecados, cubriendo muchas cosas. Sigamos leyendo. Porque por gracia han sido salvos a través de fe, y esta no es de ustedes mismos. Es decir, no es su propia fe. Leamos. Es el regalo de Dios, no de obras. Esto es, sus obras. Para que nadie pueda jactarse, porque somos su hechura de Dios. Cuando Dios está obrando en nosotros, somos su hechura, a través de su Espíritu, de su palabra, de lo que Él está haciendo, formando el carácter en nosotros, de modo que podemos ser levantados de los muertos y ser seres espirituales. Eso es su hechura en nosotros. Sigamos leyendo. Siendo creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Es por eso que Jesús nos juzga por nuestras obras. Pero para tener buenas obras debemos tener la fe de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Volvamos a Santiago, capítulo 2. Es en realidad nuestra fe combinada con la fe de Dios, con la fe que Dios nos da, lo cual hace todo esto posible. Sigamos leyendo aquí en Santiago capítulo 2 y tomemos en el verso 20. Santiago 2, verso 20. Pero está dispuesto a entender, oh hombre tonto, que fe sin obras es muerta. ¿No fue Abraham, nuestro padre, justificado por obras cuando ofreció a Isaac, su propio hijo, sobre el altar? ¿Y qué hizo primero? Abraham le creyó a Dios, y luego tuvo las obras. Él creyó lo que Dios dijo al ofrecer a Isaac. Encontramos en Hebreos 11 que él sabía que Dios podría resucitar a Isaac de los muertos, y así de fuerte fue su fe. Sigamos leyendo, verso 22. ¿No ven que la fe estaba trabajando juntamente con sus obras? Él tenía fe, pero estaba trabajando la fe. La fe hoy en día nos da las obras de estar aquí, en la iglesia de Dios. Así es como esto trabaja. Usted cree algo y lo hace, cree la verdad y la hace, o cree en el error y lo hace. Esa es la forma que Dios nos dio para obrar. Sigamos leyendo, verso 22. ¿No ven que la fe estaba trabajando juntamente con sus obras, y por obras su fe fue perfeccionada? Fue completa, llevada a una conclusión. Leamos, verso 23. Y la escritura fue cumplida, la cual dice, ahora Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado un amigo de Dios. Allí lo tenemos, creer y buenas obras, creencia y maldad, lo que sea que usted crea. Hemos tenido cosas en las que todos creímos que no eran verdaderas. ¿Y qué pasó cuando averiguó por primera vez que Papá Noel no existía? Una gran mentira. Cuando yo lo averigüé, fui a mi madre y le dije, mamá, averigüé que Papá Noel no existe, porque encontré los regalos que ella tenía escondidos en el closet. Dije, ¿por qué me mentiste? Ella me dijo, oh, eso era una mentira buena. ¿Hay tal cosa como una mentira buena? Lo que pasa es que eso es el primer corte en la mente del niño que lo lleva en contra de los padres, por lo que los padres dijeron. Oh, todos esos años, hasta que lo averiguó, usted no se atrevía a mentir. Así que, entonces, tiene fe y buenas obras. Sigamos leyendo, verso 24. Ven, entonces, que un hombre es justificado por obras y no por fe solamente. Ahora, en la misma manera también, ¿no fue Rahab la ramera justificada por obras cuando tras recibir a los mensajeros los envió por un camino diferente? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, en la misma forma también la fe sin obras está muerta.